Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenido. Estas son las noches de Corona desde la sala Andrés Segovia en el Hotel Corona de Granada, Pedro Antonio Alarcón 10. Aquí estamos dispuestos a empezar y si me permití un inciso, como hemos tenido un rato de música, Fernando, si me permití os voy a leer un par de estrofas de una poesía de Cavafy. Dice, conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí es tu meta, mas no hagas con prisas el viaje. Mejor que se extienda largo año y que llegue, ya viejo, a la isla. Con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías comenzado el camino, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado, y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrá ya qué significan la Ítaca. Yo creo que nos viene muy bien. Llevamos muchos años luchando por llegar a Ítaca o a Ítaca y vamos a llegar, seguro. Estamos a punto de hacerlo. He empezado con una poesía, con una estrofa de la poesía, porque 5001 Radio, la asociación, está de la mano con el Festival de Poesía de Granada, que ha ganado el premio al mejor evento cultural de Andalucía en los dos últimos años, Granada, capital mundial de la poesía. Y bueno, se va a celebrar en Granada del 10 al 15 de mayo, www.fipgranada.com, para ver qué gente viene. Y bueno, después del inciso, dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche, que no es otro que nuestro querido Mr. Fabriciano González. Mister, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, es un placer estar aquí con todos ustedes.
Muchas gracias. Pues si me permite, voy a explicar un poco el mecanismo del programa a todo el mundo. Ya sabéis que, bueno, había durante más o menos 14 días, hay una dirección de correo en la que la gente ha mandado sus preguntas que yo he seleccionado no porque las preguntas son correctísimas y todas las preguntas tienen cabida. Yo lo que hago es seleccionarlas un poco por temas, ¿no? Por temática. Entonces estas son las preguntas que están aquí escritas, son las preguntas que vamos a hacer el míster, y que hay algunas, bueno, pues simpáticas, graciosas. Y ya está, y estamos dispuestos a empezar. Decir también a los que estáis aquí presentes que además de soportarme, luego hay un momento en el que abrimos el micrófono y podéis preguntar al míster lo que os apetezca, con cariño, con educación. Estamos aquí, estamos para lo que haga falta. Y al final de la historia, pues bueno, pues haremos un pequeño resumen. Voy a ver si podemos hablar, Fernando, con nuestro, sí. Nosotros, no sé, tenemos un par de consejeros que son los que ayudan a arreglar todo el tema este. Pues Fernando, si quieres empezamos, ponnos eso que tienes ahí preparado. ¿No? ¿No lo tienes preparado? Sí, hombre, lo tenés preparado. ¿Aguanto? Venga. Pues dale ahí, dale al primer corte. Bueno, venga, vámonos allá. Mister, empezamos. La primera pregunta, sí, para romper un poco. Mister, ¿el Atlántico o el Mediterráneo?
Son diferentes. El Mediterráneo es más calmado, el Atlántico es más... Depende.
Depende, la primera. La primera. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿La con congrejo o lomo, o el congrejo o lomo con ajo y papa lo pobre? Depende.
No, yo creo que ambas cosas están de maravilla, ¿no? Sí. Y depende dónde se... Entonces, una cosa o la otra.
Bueno, me voy a decir que es que he puesto 10 seguidas para que me diga depende las 10 veces. Vamos, que... Bueno, venga.
José, como siempre, buenas noches.
Buenas noches, José.
Desde el córner, vamos a aquí, vamos aquí. A apretar en defensa, el... vamos a hacerle aquí un
bocadillo. Bueno, por los que nos ven, digo que el señor Fabriz aquí a mi derecha y no te la chaqueta puesta, por si acaso. No es la bueno o malo, pero no la trae puesta. Bueno, pues hay muchas preguntas, si quieres conocerle.
Bueno, hay alguien que haya tenido chaqueta porque hace falta apretársela.
luego, habrá tiempo. Pregunta. Bueno, aquí hay mucha... cosas de chaqueta entre nosotros, ¿sabes? Bueno, que señor Fabri pregunta muchas cosas, quiere conocerlo como persona primero, lógicamente. No sé, está recién llegado, lleva aquí 6 semanas, 7 semanas, no lleva más, por ahora estamos encantados, quiere conocerlo como persona, ¿no? Bueno, pues siguen preguntando cositas aquí de comida. ¿El pulpo a la gallega o la sardinita?
Ambas cosas están buenísimas, pero el pulpo a la gallega a mí me encanta.
A mí también.
Y sobre todo cuando se come en las ferias estas de... que hay por distintos pueblos de Galicia, donde van con ganado y este tipo de cosas, uh-huh. Y se come allí en la propia feria, ¿no? Uh-huh. Está fabuloso.
Y de folclore un poquillo preguntan si arrapa las bestas o corrida de toros. O ninguno.
A mí no me gusta, bajo ningún concepto, o sea, no estoy en contra de nada, respeto a todo el mundo, pero no me gusta ver padecer a los animales. Creo que la arrapa las bestas es más... el animal padece menos, pero uh-huh. Con todos los respetos hacia los demás también, ¿eh? Uh-huh.
¿Traje o chándal, viste?
Pues depende de la ocasión. hay veces que es necesario el traje y otras veces pues está muy bien el chándal.
Uh-huh. ¿Playa o campo?
Ambas cosas.
Bueno, ya vamos mejor, ¿eh? Ya vamos mejor. ¿Lluvia o sol?
Sol.
Del sur, vamos. Bien. ¿El día o la noche?
El día.
¿Libro o película?
Pues, por no decir la expresión anterior, hay veces que una película sienta muy bien y hay veces que los libros, pues también es importante leer y instruirse en todo eso, ¿no?
¿Suele leer? ¿Le gusta leer, señor Fabri?
No mucho, uh-huh. Pero sí me encantan... pues como me debo al fútbol, pues libros de táctica, cosas de fútbol, en ese sentido.
Que... Y me ha dicho que es profesor de táctica en la escuela gallega. Alguien me ha dicho eso, ¿no?
Sí, unos cuantos años, sí. Siempre que coincide estar por allí, pues me de alguna manera me llaman, ¿no? Para dar clases principalmente de táctica. Sí.
Voy a empezar con la pregunta que no cabe, depende. ¿Horizontales o verticales?
En fútbol las dos dimensiones son importantísimas. Sin la horizontalidad y el ancho del campo no puede haber verticalidad. Entonces,
le faltan muchos días que está en Granada.
Sí, lleva poco Granada.
Bueno, yo me remito siempre al fútbol.
Decíamos, ¿no? La raya.
La camiseta.
Decíamos la raya.
Perfecto. Es un placer entrenar a Granada.
¿Qué prefiere, mister, en el 3.000 fieles o 16.000 resultadistas?
Ambas cosas, pero el fútbol son resultados. Pero el ser fiel también indica muchas cosas.
Más preguntas. ¿Mister Mayo o Junio? Esto lleva también de tranca y eso que no...
Yo creo que Junio, son los días más grandes.
No, hombre, Mayo, que vamos a acabar primero y vamos a acabar... pregunta trampa. Las manos no podemos dar en la mesa, perdón. Seguimos. ¿Mister 1-0 o 6-5? A favor, claro.
Son preguntas muy difíciles, esas preguntas.
Pero estas son las fáciles, ¿eh?
Ya, pero hay veces que llegar al público 6-5 pues es mejor, pero 1-0 muchas veces también es importante.
Uh-huh. ¿Viste fútbol durante la semana, señor Fabri? ¿En televisión? ¿Sigue fútbol? ¿Una liga extranjera, la española?
Veo mucho fútbol, habitualmente mucho fútbol y muchos vídeos de equipos con los que jugamos nosotros, muchos vídeos de equipos que pueden estar en playoff y aparte pues todo tipo de fútbol, de Champions, de Primera División, de Segunda División, de lo que puedo.
¿Alguna liga que le guste más en particular?
Creo que la liga inglesa tiene algo más tal vez que otras ligas.
Y cuando no ve fútbol, ¿qué prefiere hacer?
Me gusta mucho hacer deporte, ir al gimnasio, caminar por el campo, ir a correr, pasear, me gusta mucho eso. Estar en contacto con la naturaleza, me encanta.
¿Alguna afición fuera de fútbol que esté haciendo en Granada?
La verdad es que no tengo mucho tiempo. De vez en cuando voy al gimnasio también, aquí. Pero la verdad es que llevo 5 semanas aquí trabajando. 6 partidos y hemos estado yo particularmente bastante apretado, ¿no? De trabajo y de ver, de pensar y todo eso.
Entonces, de cine, nada, de momento, ¿no?
No, no suelo ir.
Si no se hubiera dedicado al fútbol, ¿qué profesión le hubiera gustado dedicarse?
Pues yo creo que una profesión libre. Una profesión libre. O sea, mis padres han sido toda la vida trabajadores del campo. A lo mejor no me hubiese disgustado, pues, estar en contacto con eso también.
Muy bien.
Señor Fabri, pregunta, no sabemos si está usted casado, de estado civil, sí. Está usted casado, ¿no? Sí. Aquí pregunta, ¿no? Si, ¿cómo concilia usted la vida familiar, pues, con el tema del fútbol? Igual le llaman de Granada, tiene que ir a Granada casi por urgencia.
Bueno, yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto, ¿no? Siempre he estado solo, en líneas generales, y...
¿Cómo se lleva eso?
El fútbol... Hombre, yo lo voy a... La verdad es que lo he ido llevando, ¿no? Desde un principio el fútbol me ha encantado, siempre ha sido un poco mi vida. Sigo manteniendo... A pesar de los años y de llevar muchos años entrenando, pues la ilusión intacta por hacer cosas, por llegar, por estar al día, y eso, pues, de alguna manera te, aunque también se llevan muchos disgustos cuando pierdes y cuando hay problemas, pero de alguna manera es una recompensa.
Y de todos los equipos, que es verdad que yo he hecho una pequeña revisión, ya que no me dedico a esto, pero he hecho una pequeña revisión antes de venir a entrevistarle, mi pregunta, y hay mucha gente pregunta, que de cuál guarda usted mejor equipo, mejor recuerdo de equipo, guarda usted mejor recuerdo, y de cuál el peor, y por qué.
Siempre hay cosas buenas y cosas malas en los equipos. Yo he estado, por ejemplo, pues un par de años en Portugal, he estado muy contento con la gente, con los equipos. Aquí en España, pues, de equipos modestos, desde hace muchísimos años me acuerdo mucho de un equipo que se llamaba el Manlleu, que ahora está en tercera división, que hemos jugado también playoff de ascenso a segunda división A con él. Y guardo un recuerdo especial. En general, o sea, muchas veces de equipos humildes, de gente modesta, de gente que tiene ilusión. Y pues hay de otros que no tanto, ¿no? O sea, pero prefiero casi no nombrarlos. He estado en algún equipo de segunda división A y por ahí, pues, que bueno, que no estaba muy contento. Principalmente, siempre hablo del vestuario, ¿no?
Ajá. Y en primera con Logroñés, ¿no? Debutó usted con Logroñés en primera división. Sí.
Es muy difícil, preguntan, subir a segunda.
Yo creo que no es totalmente difícil si se hacen las cosas bien desde el inicio. Los éxitos de los equipos radican en la, yo digo siempre, ¿no?, en la construcción de las plantillas. Y la segunda división B tiene unas características muy especiales, que hay que saber hacer equipos, construir equipos en un principio, cuando se ficha a la gente con jugadores de unas ciertas características, para poder de alguna manera ascender. No es fácil. La segunda vía es muy difícil.
Hay una pregunta que dice que si es mejor construir un equipo con buenos futbolistas de segunda B para subir a segunda A, o con buenos futbolistas de segunda A.
Yo creo que cada cosa en su sitio, y antes ya comenté esto un poco, ¿no? El hecho de construir un equipo con futbolistas de segunda B competitivos en esta categoría, yo creo que es importante, porque ya están adaptados a ella, y bueno, la gente que viene de segunda A, hombre, hay de todo, ¿no? Granada tiene muchos futbolistas que vienen de segunda A y están totalmente adaptados. Pero la segunda B es difícil porque campos de hierba artificial, campos pequeños, viajes, campos encharcados, equipos que solamente juegan de alguna manera, pues, juego directo, otros que no. Hay que luchar contra muchas cosas.
Teniendo en cuenta en el equipo que está ahora mismo, en el Granada, es la trayectoria tenemos una trayectoria histórica de mala suerte impresionante. Usted, como buen gallego, que ya nos ha demostrado que es de momento, por lo poquito que hemos visto, ¿usted cree que en el fútbol hay migas?
No, yo pienso que no. Yo pienso que Hombre, puede haber mala suerte en momentos puntuales, pero lo que sí existe son las cosas bien planificadas, bien hechas, el trabajo correcto, acertar los fichajes, y con eso uno tiene, yo creo que parte de las habas ganadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, hay momentos puntuales también, como en la vida en general, o sea, que si no tienes en ese momento...
Hay que tener un poquito de suerte.
Un poquito de suerte, o alguien que te empuje, porque si no... como la vida misma, ¿no?
Pues aquí, como dicen allí, yo creo que a ver las aidas, ¿eh? Lo digo.
Bueno, vamos a llevar 20,
sí, 20, 30, yo tenía 8 años, 75, pues, la última vez que en primera división.
Pues mucho tiempo
sin primera.
Y de segunda no sé cuánto, un poco pasaba el año pasado también en Cartagena, que era un equipo que llevaba 22 años también en segunda división B y en tercera, y bueno, pues... el año pasado han conseguido ascender. Yo pienso que este año será el año de Granada también.
Pero que si yo vi a
Granada. Yo estoy convencido de que sí.
Con 7 años tenía yo cuando ya era la primera división.
Viste, todo el mundo pensamos que este es el año de Granada, pero siempre hay alguna cosita que falta. Y tenemos al teléfono a uno de los grandes sabios de Granada en cuanto a tema fútbol, que nos va a orientar. Buenas noches, abuelo Carapone.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien, hombre, ¿cómo está usted? Que nos lleva usted ya mucha falta, ¿está usted bien de salud?
Qué regular, chico, si es que tengo tantos años ya y ya las cosas no perdonan, hombre.
Bueno, hombre, pues nada, ¿está usted dispuesto a dar alguna receta, alguna solución? Porque esta noche está con nosotros el míster, está Fabri con nosotros, ¿se lo paso?
No me digas que está ahí el Fabri.
Está aquí, ¿se lo paso, abuelo?
Es que no sé si está orgulloso o está asustado. Páseme usted con el Fabriciano, hombre.
Venga, se lo vamos a pasar. Nah, es un...
A ver,
hombre, no de Granada.
Dígame.
¡Don Fabriciano!
Sí, dígame.
¿Cómo está usted, hombre?
Muy bien.
¿Seguro?
Segurísimo.
Es que no se lo pregunto por gusto de cómo está usted. Es que todavía se ha acojonado de lo que armó usted ayer por la tarde en el banquillo.
Dice que está acojonado de lo que pasó ayer por la tarde en el banquillo.
No, no pasa nada, hombre. Solo lances del juego.
Solamente lances del juego si después de ver cómo cogió usted su chaqueta, se la quitó y se la volvió a poner, me recordó usted al alcalde de Granada.
¿Al alcalde?
Al alcalde de Granada, de la manera que se quita uno y se pone la chaqueta.
Abuelo, ahí la usted fino, ¿eh?
Bueno, don Fabriciano, mire usted una cosa. Escúcheme usted. ¿Está usted escuchando?
Sí, sí.
Mire usted, Fabriciano, ¿qué podemos hacer para que a mí no me dé un infarto los últimos 20 minutos de partido?
Hay que estar tranquilo, que no pasa nada. No tenga usted miedo. No tenga usted miedo.
Pero no me diga usted que yo no tenga miedo. Cuando vamos 2-1 y nos tienen acogotados en el área, que verás que nos empatan, que es que se me dispara el Robinson.
¿El qué, abuelo?
Ya sabe usted el tembleque, el Robinson.
Ah, el Robinson. Ah, vale.
Claro, hombre. Mire usted, Fabriciano. ¡Fabriciano!
Sí, sí, sí.
Es que estoy durillo del oído. Yo no sé si me contesta usted más alto o más bajo, pero que estoy durillo. A ver, es usted una tierra muy bonita y han empezado ustedes justamente hablando de comida y de pulpo a la gallega y de papas a los pobres. ¿Sabe usted cuál es la comida que más me gusta a mí?
Pues no lo sé.
Pues sí, hombre. La comida que más me gusta a mí es el kilo de boquerones en vinagre que me iría a comer después de bañarme en la fuente de la batalla.
Está bien,
está usted. No, está bien, no, se tiene usted que bañar conmigo en la fuente de la batalla.
No habrá ningún problema.
¿Me lo promete?
Sí, hombre.
¿Cree usted que será bueno eso para la artrosis y para la artritis?
Yo creo que sí, que después de cosas importantes es bueno eso, sí.
Bueno, hombre, que le noto usted una mijica más tenso que la varilla de un cohete.
No, estoy muy bien, lo que pasa es que no lo escucho bien, estoy haciendo un esfuerzo.
Ah, bueno, es que ya sabe usted, hombre, que la edad no perdona. Pues relájese usted, hombre, que está usted entre amigos aquí. Joaquín, si aquí lo único malo que puede pasar, lo más malo que puede pasar, es como que no ascendamos, que vamos a tirar a alguien por el tajo del pollero, como dice mi amigo Ñito. Pero ya está, aparte de eso no pasa nada mal, hombre. Nos vamos a segunda, Fabrín.
Creemos que sí, creemos que sí. Estamos casi convencidos.
No, no.
Estamos
¿cómo que creemos?
Pero bueno, no es bueno hablar de eso.
¿Cómo que no bueno? Pero que llevamos 20 y tantos años pensando en subir. ¿Me tiene usted que decir que sí?
No es bueno hablar de eso. Conmigo hay un partido diferente de eso. Y para otro, y hay que ir poquito a poco.
Bueno,
pero, hombre.
Abuelo.
Dígame.
¿Me oye, no?
Sí, me escucho.
Bueno, hombre, que nosotros sí que estamos dispuestos ahí a la fuente de las batallas, ¿eh? Pero
hombre,
solución, como consejero que le hemos dicho al míster que usted es el consejero, el que estaba aquí más de fútbol de todo Granada.
Hombre, mi mujer no opina lo mismo, pero hombre, modestia aparte, algo entiendo. Claro, hombre, son muchos años.
Bueno, pues nada, hombre, que muchas gracias por estar ahí, que me tenía usted muy asustado, la verdad, eso de no poder asistir al último programa me dejó un poco descolocado. Digo, a ver si se va a morir sin ver al Granada en segunda, Leche.
Hombre, no me voy a morir, pero no hasta ver al Granada en segunda. Es que no me voy a morir hasta no ver al Granada en primera.
Ahí estamos, pues nada.
Con dos cojones.
Muchas gracias, bueno, abuelo. Lo emplazo para el siguiente.
De acuerdo, hombre.
Venga, buenas noches.
Venga, una
bueno, pues nada.
¿Es un abuelo de verdad o es un personaje?
El abuelo Carrapone. Lo que pasa es que pone muy mala cara siempre, pero bueno, eso es típico. Hay una pregunta, es típico granaíno. ¿Cómo lleva un gallego la mala folla granaína?
Yo no la conozco eso. ¿No? He leído algo en prensa y he escuchado, pero no. Yo creo que hay mala joya en todas partes y buena joya. Depende de los momentos.
Bueno, seguimos un poquitín, así que... Fabric, ¿Guardiola o Luis Aragonés?
Yo creo que son dos entrenadores diferentes. Guardiola es más de esta época y lo que ha hecho Guardiola, pues, extraordinario.
¿Es cierto que ha revolucionado los banquillos o en el fútbol está todo inventado ya?
No, yo creo que inventado... No sé si está todo. Por trabajar faltan muchas cosas. Uh-huh. Y en el fútbol muchas.
Mister, ¿Messi o Cristiano?
Me da lo mismo. Me da igual.
Hombre, si los vamos a fichar para Granada, ¿con cuál nos quedamos?
Con los dos.
No vamos a tener para los dos, ¿no? Bueno, pregunta, ¿está usted cómodo en Granada?
Estoy muy cómodo y muy contento. Uh-huh. Y pienso que es un honor para cualquier persona el poder, independientemente del fútbol, vivir en una ciudad de estas características. Y como tal, ya digo, estoy muy contento de estar aquí.
¿Y qué es lo que más le gusta de Granada? ¿Qué más le atrae de Granada, señor Fabre?
Me encanta la ciudad en sí. Uh-huh. O sea, lo que es la ciudad, su centro, sus calles, sus gentes. Uh-huh. Me encanta.
Pasear por Granada.
Sí, me encanta.
Y también preguntan aquí, ¿qué recuerdo tiene usted del Granada Club de Fútbol a lo largo de la historia del Granada? ¿Si recuerda algo? Si...
Pues sí, recuerdo. Yo cuando era bastante más joven y escuchabas Carrusel, pues el Granada formaba parte de la primera división, ¿no? Y conectaban con los Cármenes y me acuerdo pues de algunos nombres de jugadores que jugaban aquí. Era un equipo pues competitivo que andaba bajando, que estuvo en primera división. Y en aquellas épocas pues que yo era, ya digo, pues casi un niño, era un equipo importante del fútbol español. Yo me acuerdo que aquí estuvo incluso Miguel Muñoz, entrenador.
Este fue el que nos bajó.
Efectivamente. Ese mismo.
Pregunta aquí un señor, dice, ¿por qué Fabria estaba en tantos equipos?
Pues no lo sé, la verdad es que Fabria es un entrenador, nunca ha contado, ¿no? Un poco atípico, en el sentido de que ha pasado por unos cuantos problemas pues a nivel de equipos. El año pasado en Cartagena, con el equipo clasificado primero o segundo, pues fui cesado, lo mismo pasó en Mérida en años anteriores, en Elche, en Murcia, y la verdad es que no he tenido suerte. Yo creo que nadie puede decir que un equipo de Fabri González no haya sido competitivo, porque los resultados están ahí, son los que quedan, pero la verdad es que no sé. El fútbol, el hecho de, pues muchas veces, de ser sincero, de ir un poco a pecho descubierto, de decir lo que uno piensa, de querer trabajar, porque en fútbol no se trabaja mucho, yo pienso que se desentrena mucho, pues es chocar un poco con muchas cosas y bueno, pues digamos que el no saber equilibrar todo eso, pues a lo mejor es lo que ha hecho que yo haya estado
en tantos equipos. ¿Cuál es su sueño deportivo?
Hombre, el sueño deportivo actualmente es que este equipo, cuando, porque no se puede soñar mucho, hay que vivir un poco el presente, y entonces lo que tenemos ahí más cercano es que este equipo pueda ser a corto plazo un equipo de segunda división A, ¿no?
Uh-huh. Pregunta, ¿vio usted el famoso Granada-Murcia que ha marcado nuestro destino durante los últimos años? ¿Sabe lo que ocurrió en ese partido? ¿Cree que hubo algo raro en el partido?
No lo vi, pero sí lo viví un poco indirectamente. Yo no sé lo que pudo haber pasado, ¿no? Me parece que al Granada le faltaba un punto para algo así.
El empate no valía, sí. Perdimos 0-1. Aquí estamos dispuestos a devolverle a la historia lo que
pero tiene que haber una recompensa de eso todo, ¿no?
Sí, por eso este año toca. A propósito de lo que comentaba antes, hay una pregunta, dice, ¿es normal que lo cesaran en Cartagena estando el segundo como estaba clasificado? ¿Se parece en algo a lo que le ha pasado a Tomé este año en el Granada, lo que le pasó a usted en Cartagena?
Bueno, el tema de Cartagena es, Cartagena había perdido no sé si 2 o 3 partidos conmigo en toda la liga, en 24 jornadas, ¿no? Y había estado siempre arriba y en el momento del cese creo que estábamos a un punto del, no sé si era el Leganés el primero, y se veía venir perfectamente que el equipo estaba preparado para ser campeón, porque estaba trabajando para ello, se estaba trabajando para ello y no solamente para el momento ese, ¿no? La verdad es que era un equipo muy trabajado, un equipo muy difícil de ganarle, y la verdad es que yo no he entendido mucho
lo que pasó,
ni lo he entendido en ese momento ni lo entiendo ahora, ¿no? Porque yo fui una de las personas que construyó ese equipo y que después de muchos años o de varios años sin hacer nada ni clasificarse para la Copa del Rey, gastando un dineral a nivel de jugadores y a nivel de fichajes, pues ese año que lo habíamos hecho yo creo que perfecto, de hecho ahí están los resultados, pues entonces no lo entiendo hoy todavía.
Preguntan por aquí, señor Fabri, si lo pasa usted tan mal en los partidos como se ve desde las gradas.
Hombre, lo que pasa es que uno no tiene tiempo para, o no ha tenido tiempo de alguna manera, para poner los pilares o los fundamentos a nivel táctico, tanto ofensivos como defensivos, como a uno le gustaría para trabajar un equipo, ¿no? Y dotar ese equipo de mecanismos tácticos para ser mucho más fuerte. Entonces, hay muchos partidos que vas un poco pillado. Por ejemplo, el partido del Betis a mí se me ha criticado mucho de que haces el equipo para atrás, de que no sé qué, coño, pero si yo llevaba 3 días entrenando aquí, con este equipo, ¿no? Entonces es difícil, y creo que en 3 días hemos cambiado ya muchas cosas en ese partido. Y eso es lo que te hace en algunos momentos, pues estar a lo mejor un poco más tenso, un poco más nervioso, un poco más desconfiado. Pero yo los partidos los vivo mucho, ¿eh?
Sí, sin duda.
Sin duda. Dice, ¿qué tipo de relación le gusta mantener con los futbolistas? ¿Paternalista, amistosa, distante de trabajo? ¿Cuál es el enfoque que da su relación con los futbolistas?
Yo creo que hay que mantener una relación normal, ¿no? En el sentido de que, principalmente de respeto, ¿no? Hacia el entrenador hacia los jugadores, de los jugadores hacia el entrenador, y trabajar respetándose, y yo creo que es lo que yo intento hacer, ¿no?
Uh-huh. Fabri, ¿en qué entrenador se mira o se ha mirado?
Hombre, yo he tenido la suerte de ver trabajar a varios entrenadores in situ, o sea, de ir a verlos a los mejores entrenadores, a los campeones de Europa de aquellas épocas. Se llama Rigo Sánchez, se llama Capello, se llama Van Gaal en su época del Ajax, o el que fue seleccionador italiano, este Lippi, que lo vi trabajar en la Juventus allí personalmente. A mí hay una persona que me parece encantadora como persona y como técnico, que, y que me ha marcado quizá más que nadie, ¿no? Que es Rigo Sachi.
Y en otros jugadores, señor Fabri, el mejor jugador que usted ha entrenado desde su punto de vista, que ha estado a sus órdenes, ¿cuál ha sido? Y de los que ha entrenado usted, de los muchos que ha entrenado, ¿cuál pensaba que iba a llevar muy lejos y al final se quedó en el camino?
Yo no me atrevería a hablar solamente de un jugador mejor o peor, ¿no? Yo lo que sí es he conseguido en la mayoría de equipos, pues es siempre sacar futbolistas, o sea, hacer futbolistas para que esos equipos los pudiesen traspasar. Sin ir más lejos, pues aunque no es un traspaso muy grande, pero pues hace dos o tres años en que yo he coincidido con el Granada, los jugadores que estaban, Luciano, por ejemplo, Luciano. Los jugadores que estaban en el Mérida, pues que venían un poco de vuelta, se llame Luciano, Cuevas, alguno más por ahí, pues Cuevas ha hecho 14 goles ese año, Luciano ha hecho 22, le ha valido pues el traspaso al United y un ingreso bastante fuerte de dinero para ser segunda división B al Mérida, y siempre pues he sacado futbolistas, por ejemplo Diego Camacho, que está en el Sporting de Gijón, Pacheta,
Diego Camacho,
Jaime,
estuvo con nosotros, sí, o sea, siendo gente, un chiquillo,
sí, gente siempre, creo que ese don sí siempre lo he tenido, ¿no? De hacer futbolistas para categorías superiores.
Pregunta un amigo nuestro, Fabri, ¿ha sido su sinceridad el principal defecto en su carrera como entrenador, el decir las cosas como son aunque duelan?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Eso no va a cambiar ya, ¿no?
Es difícil. No, yo no he sabido actuar en determinados momentos. Yo pienso que igual que en la vida misma, pues hay que está haciendo uno siempre mucho teatro, ¿no? Representando, como representando una obra, y muchas veces hay que decir cosas que la gente quiere oír y no decir lo que piensas y quedar bien y todo ese tipo de cosas, y yo eso no lo he sabido y creo que será difícil que lo sepa controlar.
Cuéntenos lo más raro que haya vivido en un campo de fútbol, una situación extraña, a ver si se acuerda de algo, o lo más gracioso.
No me acuerdo, sinceramente, no sé.
Un tío con el bagaje que... Bueno. Llegaremos, por si acaso.
Usted, señor Fabri, lee periódico, escucha la radio, navega por internet para ver qué dicen de Granada, qué dicen de usted, o le presta poca atención.
Le presto poca atención. Le presto poca atención porque si lees y escuchas y ves, y eso es la hostia. Eso es terrorífico, ¿no?
Masoquismo se llama eso.
O eres inmune, o es que yo pienso que la gente habla de fútbol, o sea, con todos mis respetos, ¿no?
Sí, sí.
Nadie habla de medicina, menos de baloncesto, menos no sé de cuántas cosas, pero de fútbol todo Dios habla, todo Dios tiene razón, todo Dios sabe y todo Dios se entiende.
Efectivamente.
Es cierto que cada uno llevamos un entrenador sin haber hecho los méritos para serlo, es cierto. Abundando en el mismo sentido, pregunta un amigo, ¿qué opina que haya medios que se dediquen a investigar su pasado y si se ha llevado bien o mal con la prensa allá donde haya estado?
Pues no sé, yo supongo que la prensa es también, vosotros no sois de prensa, que hay gente de prensa que pero bueno, hombre, la verdad es que la prensa tiene mucho poder, ¿no? Y cuando, pues, como pasó el año pasado en Cartagena, ¿no? Que hubo un periodista que, yo creo que para justificar o para hacer algún tipo de cosas, pues, dijo que a mí se me había, y salió en titulares, que a mí se me había cesado por insultar a los futbolistas, pues lógicamente eso hace mucho daño, ¿no? Sin ser cierto. Y bueno, pues luego vas escribiendo cosas de ti, que eres defensivo, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso va quedando por ahí, o sea, te vas labrando un
Una imagen de...
una imagen que a lo mejor no es la más correcta.
Que no es la verdadera. Hay una pregunta que me ha gustado como está planteada. Dice, ¿qué piensa una persona que viene conduciendo durante toda la noche para entrenar a un equipo como el Granada con tantas necesidades? ¿Qué pensó aquella noche?
Pues estaba conociendo un poco la plantilla del Granada y conociendo pues un poco al presidente que me había llamado, totalmente ilusionado y convencido de que no se podía perder esta oportunidad, y de alguna manera pues que era una oportunidad importantísima ya al final de la liga, de mucha responsabilidad, pero convencido de que tiene que llegar a buen puerto, ¿no? Y con mucha ilusión.
Uh-huh. Ya visto usted que en Granada hay muchísima presión, pero ¿cuál es el equipo que usted ha entrenado en el que ha sentido más la presión?
No, yo creo que la presión a mí no me afecta, o sea, yo tengo mucha confianza en el trabajo que se hace, en lo que hacemos, y yo no tengo la verdad es que no. Hombre, te sientes muy responsable, ¿no? Cuando pues ayer vas al campo, estás en el campo y hay 15 o 16 mil personas, y lógicamente pues por respeto y hacia esa gente pues quieres que las cosas cambien y que tu equipo gane, ¿no? Uh-huh. Ya se llevaba ayer pues un disgusto grande, principalmente por esa gente que va con toda la ilusión de que el Granada pues gane, que de primero esté ahí, y si las cosas no salen bien pues uno se siente muy, la verdad es que fastidiado, ¿no?
Díganos nombres de futbolistas que haya tenido usted en algún equipo con los que se siga llevando, con los que se sigue tratando.
En general con todos, o sea, me sigo tratando con... yo he tenido gente, por ejemplo este Diego Camacho, que lo habéis tenido aquí en Granada, es un chaval excepcional que sigue en primera división. Yo creo que he estado con grandísimos profesionales, sin ir más lejos, por ejemplo Mariano Sánchez, el año pasado en el Cartagena, que sigue siendo el capitán del equipo, es una persona extraordinaria.
¿Es el que apareció, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y en general, pues, de todos los equipos, Sabino, Luciano, Cuevas, por decir los más de ahora, ¿no? O sea, de la vez, pues, en mi época, corta distancia allí lo mismo, Pepe Salguero, Mérida en su día... La verdad es que con todos los jugadores que no he tenido problemas.
Pues se nos está orientando un poco en el tema de Granada en particular ahora. ¿Cómo veía usted a Granada? ¿Qué sabía de Granada desde fuera, antes de venir aquí, antes de llamarlo Quiquepina? ¿Y cómo lo ve desde dentro ahora? ¿A nivel de entidad o a nivel de club? ¿Cómo lo ve? ¿Ha cambiado su percepción? ¿Sabía lo que venía?
No, yo sabía lo que venía. Granada es un equipo de... es un, por decirlo de alguna manera, una hecatombe que esté en segunda división B. El Granada es un equipo de primera, o sea, no puede si este año pues somos capaces de ascender o en un futuro muy cercano, pues yo creo que ni incluso la segunda división A es el sitio donde tiene que estar el Granada. Yo creo que el Granada tiene que estar en primera división. Uh-huh. Y yo creo que con el presidente que tenéis, que tiene el equipo, pues es un hombre que sabe mucho de fútbol, que sabe de qué va, que es muy listo, y que yo creo que no tardará mucho tiempo en llevar este equipo a primera.
¿Usted conocía a Pina y a Cordero de antes?
Sí, los conocía, sí. No tenía una confianza muy fuerte con ellos, pero sí, como gente de fútbol, sí habíamos coincidido en algunos partidos y habíamos hablado en alguna ocasión, sí.
¿Usted está cercano a Cordero, a Juan Carlos Cordero, que es el director deportivo, además de vicepresidente de la gestora? ¿Está usted cercano o trabaja con él?
Yo estoy muy cercano a toda la gente que está en este equipo, o sea, tanto al presidente como a Juan Carlos Cordero, como a la gente que está conmigo en la dirección técnica del equipo, como a los jugadores, o sea, a los sutilleros, a los médicos, a los fisios, muy cercanos, o sea, somos una familia y así debemos estar, ¿no?
¿No tuvo usted entonces necesidad de preguntar a nadie por el Granada en el momento, sino por lo que ya conocía de su directivo y por lo que conocía del propio equipo? ¿O consulté usted con alguien, con algún futbolista, entrenador conocido aquí?
No, como gente de fútbol que llevas pues varios años, y la mayoría de los futbolistas que estaban en Granada pues lógicamente los conoces. A lo mejor no los conoces en una profundidad exacta porque no los has tenido como entrenador o como personas, pero digamos que por encima sí los conoces, porque es gente muy conocida en el fútbol, y yo sabía más o menos pues que el Granada a lo mejor pues menos a esta gente que viene de fuera, pues se llame Teteo, Mesano, Oígalo, ¿no? Porque te escapan un poco a lo que es el fútbol español, pero es los demás todos, ¿eh? Y bueno, con ellos pues me he llevado con esta gente una agradable sorpresa, que creo que son grandes futbolistas y grandes personas.
¿Tiene usted la sensación de que nosotros, los aficionados del Granada, el granadinismo en general, no acepta otra cosa que sea primera plaza y subir a segunda? ¿Tiene usted esa sensación? ¿Se vive eso en la calle?
Sí, yo creo que se vive bastante, ¿no? Yo creo que se vive bastante, pero yo ya he dicho muchas veces que en un corto espacio de tiempo milagros no se pueden hacer, se puede trabajar. Y yo siempre he dicho desde el principio que íbamos a luchar en lo que a mí correspondía con el poco tiempo, pues por ser un equipo que quedase primero. Pero el Granada no puede despistar también el hecho de ser, de construir, que esto ha parecido mucho mal a la gente, porque significaba criticar ciertas cosas, construir un equipo que yo creo que ustedes, guste más o guste menos, en el tiempo que llevamos aquí sí han visto un cambio.
Evidente.
En el equipo, o sea, es claro, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de construir eso y de ser un equipo más sólido y de ser un equipo tal, la realidad es está ahí. Yo creo que es un equipo que puede gustar más o menos, pero a lo mejor compite de otra manera, es más difícil de fastidiar y no le hacen ocasiones de gol, lo cual no significa que sea un equipo defensivo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. En la realidad, si queremos tener una base fundamental para que este equipo ascienda, sea quedando primero, que es mucho mejor, o estando segundo o tercero. Uh-huh. Sin esa base, pues tendría, yo creo que sería una lotería que este equipo ascendiese. Uh-huh.
Hay una pregunta precisamente de eso. Dice, la hago tal cual, ¿tan mal vio usted al equipo cuando llegó al club como para hacer las declaraciones que hizo? Y dice, ojo, no le critico en absoluto sus declaraciones, simplemente lo pregunto, gracias.
No se puede decir que un equipo esté segundo, que esté segundo en la clasificación, a 4 puntos me parece que estaba del primero, esté mal, porque es un equipo que está segundo y está ahí, o sea, algo han tenido que hacer bien para que el equipo esté ahí. Pero yo nunca he criticado eso, yo lo que digo, lo que he dicho desde mi punto de vista es que yo creía que al equipo había que dotarlo de otro tipo de cosas que lo hiciese más competitivo, gustase más o menos, de cara a un ascenso y de cara a un playoff, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que el paso del tiempo me ha dado la razón en cierta medida.
¿Es usted consciente que eso que dijo ha levantado una polvareda enorme y que eso le está pasando factura en determinados medios de comunicación?
Sí, yo soy consciente, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que
usted sabe lo que está haciendo y lo que está trabajando.
Exactamente, pero volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, por decir un poco la palabra, hay que ser un poco más, voy a dar mal, un poco más puta. O sea, como técnico, no meterse, pues a lo mejor en esos rollos, pero claro, uno lo dice porque lo siente y porque le parece y entonces es sincero y lo dice. Si pasamos eso por encima y trabajamos y hacemos lo mismo, vosotros, porque sois la mayoría socios de Granada, pues yo me hubiese evitado todo ese tipo de problemas o a lo mejor pues esas pezuñas en contra mía.
Bueno,
sí,
hay muchas preguntas sobre la declaración.
Sí, pero hay un amigo que dice, a nosotros solo nos importa que usted nos ascienda, pero piensa que su vehemencia en las declaraciones han ido siempre en contra, ya lo hemos dicho,
de general.
Sí, en general pienso que sí, o sea que no tendría por qué no habría por qué, pero
sí, pero es que el fútbol está demasiado en el candelero y la verdad es que hay muchísimas noticias que hacen que ocurra este tipo de cosas. Vamos a cambiar un poco, sí, vamos a cambiar.
Si me dejáis apuntar, sí, por regla general si hablas es que hablas demasiado, si no hablas es que no hablas, o sea, sí. Si estás para aquí y para allá, o sea, siempre hay problemas con todo.
Si juega al ataque porque estás loco y si defienden mucho que eres peor que Capello, que sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Díganos, ¿qué futbolista o qué futbolista de la plantilla del Granada que usted no conocía le ha sorprendido?
Yo digo que en general el Granada tiene una plantilla excepcional. La mayoría, por no decir todos los jugadores, me han sorprendido para bien. Y hay estos jugadores de los que hemos hablado que cariñosamente, no sé cómo les llamamos, ¿no? Se llame Tete, se llame... Es una forma de hablar.
Sí. Hemos visto hasta una foto con el balón de Altri.
Yo creo, por ejemplo Mensah, toda esta gente, pues que tiene un poderío extraordinario para en el futuro ser grandísimos futbolistas. Solamente les falta conocer el juego, aprender el juego, saber de táctica, o sea, ser tácticamente correctos. Lo tienen todo, son técnicamente buenos, son físicamente poderosos, y solamente aprender a conocer el juego y a competir.
Y además, independientemente, por supuesto, del tema deportivo, ¿qué nivel humano se ha encontrado usted en el vestuario? ¿Qué plantilla se ha encontrado?
Extraordinaria. O sea, ya, había gente que comentaba que si había grupitos, que si no sé qué, que si esto es para aquí y para allá. En el vestuario de Granada la gente puede estar completamente tranquila, porque es un vestuario, yo por lo menos en el tiempo que llevo, súper sano, súper trabajador, con una ilusión enorme por ascender de categoría y por hacer las cosas bien, y es un vestuario extraordinario.
Y eso es muy importante, ¿no? Para un ascenso, la unidad del vestuario es lo más importante.
Es importantísimo que los vestuarios funcionen correctamente y todo el mundo vaya a una y todo el mundo en la misma dirección y que haya ese respeto, es extraordinario. Eso es una de las bases principales de un equipo de fútbol.
Sin duda.
Dice, la pregunta dice, ¿se ha adaptado el equipo a lo que usted quería o los jugadores han sido los que han determinado la forma final de jugar de su Granada?
Hombre, yo creo que tiene que haber un poco una mezcla de todo. Lo que no se puede es hacer, por decir de alguna manera, cestos con piernas, ¿no? O sea, entonces, nosotros lo que estamos es tratando de construir un modelo de juego determinado, una idea determinada de juego, y la gente, yo lógicamente no le voy a pedir cosas que no pueda hacer o que no se pueda adaptar, y dentro de toda esa mezcla yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no?
Hay más preguntas. Vamos, ya estamos en la parte dura, en la parte de las inquietudes de la gente. Le preguntan que si usted a los equipos llega como ha llegado a Granada solo o tiene un equipo con el que trabaja habitualmente.
Bueno, siempre te gusta pues tener alguna gente de tu confianza al lado, pero pues el Granada yo creo que tenía ya un cuadro técnico hecho y yo he confiado en él, creo que el tiempo me está dando la razón, y yo creo pues que tampoco está el fútbol como para tirar cohetes, ¿no? O sea, ir a un sitio y poder llevar pues a dos o tres personas o una persona, o sea, yo en ese sentido no he tenido problema, aunque sí tengo muy malas experiencias a lo largo de mi carrera, he tenido muy malas experiencias en ese sentido
de gente que
algunos de los ceses que yo he tenido con equipos arriba pues a lo mejor ha sido causado por gente que estaba dentro, pero no es para nada este caso.
Preguntan aquí,
yo soy muy contento de la gente que
con
está
José Alfonso, con Roberto Cuerva.
Preguntan por aquí también, señor Fabri, hay varias preguntas, que si usted ha detectado en el tiempo que lleva en el Granada alguna deficiencia en la confección de la plantilla, apunta al centro de campo, algún jugador organizador o la portería. ¿Ha visto alguna deficiencia usted?
Ya todos los equipos quisieran tener la plantilla que tiene Granada. Yo creo que en la División B, de los 80 equipos que hay en esta categoría, pocos equipos pueden presumir este plantel.
Cambio. ¿Cómo se vivió desde Mérida la lucha hace 2 años del Granada por la cuarta plaza?
Hombre, pues era un equipo al que le temíamos, ¿no? Y yo cuando venimos a jugar aquí a Granada, que hemos perdido 4-2, además yo he hecho unas manifestaciones.
Sí, la recordamos perfectamente, sí.
Que el partido lo había perdido yo, porque así lo consideraba, y siempre digo lo que pienso la mayoría de las veces.
Eso nos llamó mucho la atención. Nosotros estábamos allí.
Además era el primer partido que perdía el medio fuera de casa, de ese año. Y bueno, y el Granada pues yo creo que tenía una gran plantilla, un gran plantel, ¿no? Y me acuerdo que el partido que jugamos allí en Mérida por la mañana, que lo televisó alguien de Extremadura o algo, pues teníamos mucho respeto por ese partido, porque si lo ganábamos dábamos un paso de gigante de cara a eliminar un rival directo que podía competir por nosotros en los cuatro primeros, aunque el Mérida no fue construido para quedar entre los cuatro primeros, independientemente de lo que piensa la gente, ¿no? Que fue un equipo que estuvo con 4 o 5 meses de deudas a lo largo de todo el año sin cobrar, o sea que tuvo mucho mérito el trabajo de los futbolistas ahí.
Ahora una pregunta clara, precisa: ¿Luciano o Tarik?
Bueno, Tarik es un jugador impresionante y Luciano también es un grandísimo jugador. O sea, creo que son muy parecidos en ciertas cosas. Luciano era zurdo, un jugador también muy poderoso en el juego aéreo. Yo creo que Tarik, como rematador y en el juego de cabeza, en el juego aéreo, es superior a Luciano.
¿Lo ha dicho o no lo ha dicho?
Y Tarik es un jugador que en este momento es el Granada y es un jugador que está conmigo y, pues lógicamente, Tarik para mí es el mejor.
Es que para nosotros el mejor entrenador del mundo hoy es el entrenador de Granada, o sea, Fabri González. El mejor delantero centro del mundo es Tarik, indudablemente. Y bueno, porque está Hígalo, pero si no, ahí están los dos, ¿eh? Ahí están los dos.
El mejor local.
Es un monstruo, vamos, eso es el futuro de este Granada. Es que a nosotros los mejores son los del Granada. Los mejores, Luciano, yo me acuerdo ya de Luciano, yo tenía el pelillo largo, ¿eh?
Sí, se van a acordar.
Hay una pregunta, dice: Mister, ayer lleno casi hasta la bandera para ver un Granada Moratalla. ¿Qué le pareció tan importante?
Pues lo que he dicho antes, de una responsabilidad enorme para todos los que estamos trabajando durante la semana, jugadores, técnicos, y es de una responsabilidad enorme, ¿no? Porque significa que detrás nuestra hay mucha gente con muchísima ilusión y que no le puedes fallar.
Hay una pregunta cambiando un poco de palo también. Dice: ¿piensa que un equipo como el Granada tiene que basarse más en la cantera o pensar en esto ahora es una tontería?
Yo particularmente en los momentos que estoy, pues no puedo, no tengo tiempo a pensar en nada. Entonces, el futuro más inmediato es intentar estar arriba del todo y entonces, pues, de los jugadores que tenemos, elegir lo mejor, el que esté más en forma para competir. Pero no cabe duda que en un futuro, pues el tema de la cantera, que es donde salen todos los futbolistas, sea de uno o de otra, es importantísimo, importante no ganar.
Señor Fabri, ¿qué pregunta alguien? Usted comentó en una de sus primeras ruedas de prensa que los goles no se consiguen generalmente, leo textualmente, con la posesión del balón. Dijo que lo explicaría con calma en otra ocasión. ¿Puedo hacerlo ahora?
Sí, podemos tocar por encima. Es una estadística que yo tengo muy estudiada y que llevo muchos años viéndola. Y la gente está un poco equivocada, incluso nosotros los propios entrenadores, ¿no? Hay una estadística que dice que un tanto por cien elevado de los goles, casi la mitad de los que se marcan, o sea, imaginamos que se marquen 1000 goles en una temporada en primera división, ¿no? Pues posiblemente 500 o 500 y pico de esos goles son de posiciones de pelota muy cortas en el tiempo, con uno más de 3 o 4 pases y con uno más de una duración de 3, 4, 5 segundos, ¿no? Y digamos que la otra mitad son acciones a balón parado, o sea, de córneres, de faltas, de todo ese tipo de jugadas. Y el 2, o ya por echarle mucho, el 5%, o si quieres mucho, el 10%, es de lo que a la gente le gusta. O sea, de posiciones de pelota largas en el tiempo, más o menos intensas, con más o menos profundidad. Entonces, cuando se habla de fútbol, hay que hablar con datos en la mano y saber lo que pasa para que los equipos sean competitivos, ¿no? Y esta es una realidad que es la realidad del fútbol, porque ahora va a haber un mundial. Y yo invitaría a la gente, pues, que analice en la televisión, que se puede hacer como echan todos los partidos, que analice cómo son los goles que se marcan, si son de posesiones largas, si son de posesiones cortas, si son de ataques muy largos, si son de acciones a balón parado, y ya verás como el resultado es exactamente el que digo yo, puede variar un poco, y esto se acentúa pues mucho más en segunda división B y en categorías con menos.
Sí, lo que pasa es que para eso está este Barcelona, que es capaz de posesiones súper cortas y de posesiones súper largas y acabar así.
Ya, pero la mayoría de los goles del Barça son ya que hablamos aquí un poco de fútbol, porque vamos a hablar de fútbol. Lo que tiene grandioso el Barcelona es que es un equipo que las transiciones ataque y defensa son inmediatas. El Barcelona está tocando pelota, a lo mejor sin mucha profundidad en determinados momentos, y donde la pierde automáticamente tiene 4 o 5 segundos mortales para recuperarla, y ahí es donde hace la mayoría de los goles. Lo que pasa es que luego pues también tiene posiciones largas, y cuando vas ganando 2-0 o 3-0 es fácil tenerlas y que el equipo contrario se deshaga y que aparezcan espacios para a lo mejor finalizar esas posiciones largas. Y me gustaría también comentar que yo lógicamente soy un amante del fútbol del Barça. ¿A quién no le gusta el fútbol del Barça? Pero para hacer ese fútbol hay que tener esos futbolistas. Y entonces el otro día hubo un entrenador y otro equipo que, con una medicina diferente, le ha metido 3 goles al Barcelona y lo tiene al borde del caos en la Copa de Europa. Ojalá no, en la Champions League. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que hay que saber competir. Y lo que no podemos es copiar. A todos nos gustaría jugar como el Barça. A todos nos gustaría, pero vosotros tenéis que entenderlo. O sea, también hay otros caminos que conducen a Roma y otros caminos para poder ganar. Porque también el Madrid quiere jugar como el Barça, el Dinamo de no sé qué quiere jugar como el Barça, el Milan quiere jugar como el Barça, y nadie puede jugar como el Barça. Entonces tendremos que buscar otras medicinas para curar al enfermo, por decir de alguna manera. Tendremos que ser competitivos e inteligentes, ¿verdad? Entonces,
que sí, está claro. Bueno, pues vamos a empezar esa parte un poco de preguntas en las que estamos haciendo de entrenadores. Dice, señor Fabri, creo recordar que usted tuvo a Jonathan Granada en el Mérida. ¿No cree que Granada es la solución para acompañar a Lucena o a Bakitoko en el centro del campo?
Sí, Jonathan es un grandísimo futbolista, yo lo conozco mucho, y es un jugador pues que cuando está en forma y está físicamente bien, pues es un jugador altamente competitivo, y sí, puede ser una solución importante para este equipo.
En el tiempo que ha tenido para trabajar con la plantilla, señor Fabri, ¿cree que su filosofía ha calado a los jugadores o esperaba tener más problemas? Es decir, ¿empiezan a asimilar lo que usted le está pidiendo? ¿No han asimilado?
Yo creo que ha calado, que ha calado muy bien, ¿no? Porque si no, pues no. También, pues a nivel de resultados, que son los que acompañan a todo eso y los que fortalecen de alguna manera los estados de ánimo de los equipos. Yo creo que el nuestro, pues ahora es bueno, importante. Y la plantilla pues sí se ha adaptado, y yo creo que ha calado, ¿no? Entonces los resultados de alguna manera nos dicen que lo que hacemos pues no es malo del todo, y nos tienen que servir pues para seguir mejorando y seguir construyendo ese modelo de juego y esas tácticas y esas cosas que por otra parte pues son interminables y que siempre están en evolución.
Fabri pregunta, ¿prefiere el músculo a la técnica y a la improvisación?
No, yo creo que todo tiene cabida en el fútbol, o sea, pero lo que está claro es que en el fútbol de alta competición y en los equipos que ganan, pues el aspecto físico es importantísimo. O sea, los jugadores tienen que ser dinámicos, fuertes, resistentes, y jugadores pues tácticamente, que jugadores de equipo que sean capaces de multiplicar, ¿no?, a la hora de jugar. Técnicamente, pues lógicamente que den el nivel para jugar. O sea, la segunda vez, cuando hay jugadores que son excepcionales y que reúnen todo este tipo de condiciones que yo comento, pues a lo mejor no están en segunda vez, ¿no? Están en una categoría superior.
Pregunta que se repite y está también planteada. Preguntan que si contra el Betis B, contra el Poli Ejido, tuvimos el mismo problema una vez que nos adelantamos el marcador. ¿Fue consciente o fue inconscientemente? Se dio mucho en metro y la posición al contrario. ¿Eso fue intencionado? ¿Fue un error? ¿Fue mérito del contrario? ¿Cree si ha sido un error que se ha corregido ya?
Nosotros no hemos tirado nunca, lo que dice la gente, el equipo para atrás, ni hemos replegado, ¿no? Nos hemos metido más atrás. Lo que pasa es que los equipos en los partidos pasan por momentos difíciles también, y siempre hay que pensar que el contrario juega, ¿no? Y que el contrario también compite, y que muchas veces te echa para atrás. Y bueno, pues hemos tenido pues en ese partido, por ejemplo, del Betis, que yo no comulgo también mucho lo que dice la gente, porque el equipo ha tenido pues 6 o 7 ocasiones de gol muy muy claras en ese partido para resolver el partido. Yo por lo menos las vi, Y en ningún momento hemos intentado o hemos dicho que el equipo se fuese atrás. El equipo se va atrás pues porque a lo mejor le faltan algo en esos últimos 20 minutos, porque la presión de los bandas y de la primera línea de presión que tiene que defender pues baja la intensidad, porque a lo mejor los conocimientos a nivel táctico no son los más correctos en ese momento, o por otro tipo de razones, pero nunca porque yo intente meter el equipo para atrás.
Sí, hay una pregunta en ese sentido, dice, ¿cree que al equipo le falta algo de condición física y que baja en esos últimos minutos?
No, yo pienso que no, yo pienso que el equipo está físicamente bien. Lo que pasa es que, bueno, pues de todos, o sea, todo necesita un aprendizaje, y yo creo que el equipo pues ha hecho cosas importantísimas en poco tiempo, y bueno, pues no es llegar y ya digo, pues el Poligido también es un equipo que compite, que aquí en la primera vuelta pues ha empatado y allí se ha visto sorprendido pues con 0-1 y con más ocasiones de gol que hemos tenido, no hemos metido. Ellos pues nos han de alguna manera rematado una falta, y cuando los equipos pues, muchas veces empiezan a pelotazos y te meten la pelota para allí, pues o estás allí para defenderla o si no te meten 5.
Siguiente con apuntes de la gente que ve, aficionados que nos preguntan, que aquí está usted para aclararnos todas estas dudas. Dice que la línea de defensa y centro del campo están perfectamente plasmadas en el campo desde que llegó usted. Están más juntas y se defienden mucho mejor. ¿No piensa usted que con el simple hecho de adelantarla unos metros, ambas líneas, recuperaríamos balones más cerca del área contraria y de este modo generaríamos más peligro cuando se recupera el balón?
Sí, sí, esa puede ser una solución a nivel táctico, ¿no? Pero yo digo lo mismo, o sea, el fútbol son espacios, entonces claro, es muy fácil no, vamos a jugar con la defensa en el medio campo, y claro, pero es que ¿y cómo controlamos el espacio que tenemos a la espalda? Es que el contrario lo tendría súper fácil, o sea, la defensa en medio campo, y claro, al contrario, te suelta un pelotazo a la espalda, te pilla la espalda y corres todo de frente para tu portería y con cuatro del equipo contrario para meterte gol a ti. Entonces, o sea, muchas veces hablamos por hablar, o sea, claro, hay veces que sí, que hay que presionar arriba, que lo estamos haciendo y intentamos hacer cosas arriba, y pero hay veces que, como digo yo, o sea, que hay que reconstruir para posicionarse, para defender, o sea, siempre no se puede, los contrarios también juegan.
Dice, ¿viste que apunta usted en el clásico folio? Hombre, que ya hemos visto.
Pues detalles del juego, ¿no? Siempre me gusta ir apuntando lo que pasa para tener, pues, digamos, un guión para corregir cosas en el vestuario, en el descanso, y tratar de que el equipo mejore desde mi posición de técnico, ¿no? Intentar hacer lo mejor posible, y siempre vas apuntando cosas que crees que el equipo debe de corregir o mejorar.
Por aquí se interesan también, ¿cómo ve usted, cómo valora el nivel de los porteros que tenemos en la primera plantilla?
Yo creo que son dos muy buenos porteros. Yo he tomado la decisión de, creo que también sin conocer mucho y contracorriente, pues el alinear a José Juan, pero yo creo que Raúl es un portero extraordinario igual, y que en cualquier momento puede jugar, o sea que no.
Pregunta, ahora estamos en el momento de la sensación de la grada es que el equipo ha empeorado como local, sobre todo porque jugamos con dos medios centros defensivos que no tienen pausa en el balón.
Bueno, pues son opiniones estáticas de la gente, las cuales yo respeto mucho, ¿no? Y que pues que vamos a decir.
Dice, cuando se ataca prefiere que uno de los dos mediocentros se descuelgue y trate de llegar al área, o con los dos bandas y los dos de arriba es suficiente.
No, yo creo que un poco lo que dice toda la gente, ¿no? Cuando se tiene la posición de la pelota, pues cualquiera puede llegar arriba, desde los centrales a los jugadores de banda, a, y cuando no se tiene, pues todo el mundo tiene que defender, empezando por los primeros, por los puntas. Entonces no tiene por qué haber un sistema rígido en el sentido de eso, o de romperlo, en el sentido de decir aquellos 4-5 para atacar y estos 4-5 para defender. No es el caso, no es el caso de Granada.
No es así. Bueno, ahora que estamos hablando ya de táctica, tenemos al otro lado del teléfono esta noche por fin, al otro lado del teléfono y al otro lado del charco. Buenas noches, Mohamed.
Hola, ¿qué pasa, José? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, hombre. Pues nada, estamos
Buenas
hablando,
noches.
Estamos hablando un poco del Granada, de táctica, con el Mister Fabri. Y bueno, ¿qué es mejor que tú, que eres un futbolero de muerte?
No, Mister, mejor que yo. Yo ahora voy a preguntar a Mister si está contento en Granada.
¿Quieres hacer unas preguntas? Venga, te lo paso.
Mohamed, desde Ceuta.
¿Estás en Ceuta o en Tánger?
Mohamed, ¿cómo ves el partido? Te voy a preguntar yo. Ceuta-Melilla.
Eso chungo, Mister. Eso a mí que está comprado, ¿eh?
¿Cómo?
Está comprado.
Eso está comprado, parece a mí, ¿eh?
Pero comprado que el Melilla al Ceuta.
Sí, yo creo que ahí va a pasar, me parece a mí. Esto me parece a mí que va a estar algo raro. Yo voy al campo a verlo, voy a grabar vídeo y todo, por si acaso.
¿Cómo? Perdóname, Mohamed, no te he entendido. Perdón.
Que yo voy al campo, voy a grabar vídeo, por si acaso, para mandarlo a Federación.
Ah, tú grabas vídeo. Sí, ahí sí. Tú grabas vídeo para nosotros, sí.
Sí.
O sea que no nos quedará más remedio que sacar los 6 puntos entonces, ¿no?
No hay que ganarle a Caravaca. ¿Viste? Una pregunta.
¿Tú?
¿Viste?
Sí, sí.
Una pregunta. Yo, vamos a jugar así siempre porque yo ayer me iba a morir, por Dios.
Dice que si vamos a jugar así siempre que ayer iba a morir.
Yo me iba a morir, yo ayer terminó el partido, me tuve que sentar a fumarme un porro para relajarme.
Pero por Dios, no diga eso.
Sí, yo ayer estaba muy mal, por Dios. Y como así he jugado a playoff, yo me parece a mí que voy a morir antes, ¿eh? Esto es ruina.
Bueno, hombre.
Oye, sin sufrimiento.
Sí, Mister, dime.
Sin sufrimiento no se consigue nada bueno, ¿eh?
Bueno, Mister, yo estoy seguro que vamos a subir este año. Cuando yo suba, vamos a coger con buenos nosotros.
Cuando venga a Granada, ¿no?
Sí, ¿se apunta al Mister, sí o no?
Que si te apuntas, pillas Colocón cuando él venga para aquí a Granada.
Sí, hombre.
Sí. Mister, cogemos a todos los miembros del equipo y al Morito Artari, amigo mío, y la liamos.
Artari, amigo tuyo, ¿no?
Sí, ese moro de aquí también es Ceuta.
Bueno, hombre, venga, sigue, mira a ver más preguntas, a ver que tú eres el experto táctico, hombre.
Bueno, voy a decirle a Mister, ¿cómo ve los dos partidos que quedan? ¿Mister, vamos a ganar o no? ¿Para ir rezando o no?
Para seguir rezando, ¿no?
Sí, para seguir rezando. Yo voy a la mezquita ahora todos los días.
Rezar es importante, pero para que todos los santos ayuden también y eso... Pero yo creo que sí, que vamos a intentar ganarlos, ¿no?
Oye,
sí.
Oye, Mohamed,
yo creo que también.
¿Tú lo de los santos cómo lo llevas?
Bueno, yo a los santos, yo no entiendo de santos, son los cristianos, yo no... Yo entiendo de mujeres, yo tengo 3 o 4, de eso entiendo nada más.
Entiendo. Dice que es de santos, no entiende, que entiende mujeres que tiene 3 o 4.
Bueno,
y va a venir a ver a la Granada el último partido.
Sí, hombre. Sí, hombre, por Dios. Sí, eso yo quiero estar allí, para celebrar allí con el Mister.
¿Vas a celebrar? ¿Celebrar con el Mister, no?
Mister, ¿le ha dado tiempo a tomar té en Granada?
A tomar té en Granada.
He tenido tiempo, sí. He tenido tiempo a tomar té, beber té en Granada.
Sí, hombre, alguna tapita he comido por ahí, alguna cañita y algún vino, y alguna vez he salido a comer, sí, alguna vez sí.
Bueno, allí también he vuelto en Granada.
¿Perdón?
Sí, allí. No escucho bien, dime, Mister.
No, dice que sí, que se ha tomado unas tapitas y una cosita, hombre.
No, tapita no, que se ha comido jarera allí o algo, no ha comido nada allí no hay nada, ¿no? Chaguarma de Cerrara.
¿Chaguarma? No, chaguarma aquí en Granada. Chaguarma aquí en Granada tú no comes nunca, ¿eh?
No, yo no, a mí no me gusta allí. Bueno.
Bueno, oye, ¿alguna recomendación especial para el partido del Caravaca?
No, vamos a ganar, allí vamos a ganar seguro, José. Si nosotros ganamos allí, nosotros campeones ya.
Sí, ¿no?
Vale. Sí, porque los hijos de puta, estos de Melilla, esto estaba...
Oye...
Para que no llores tanto Melilla.
Tú que estás acostumbrado a estas cosas... Oye, nosotros jugamos seguramente el sábado, ya se sabe, ¿no? No
sí.
Parece que vamos a jugar el sábado, son las fiestas grandes de Caravaca. Si nosotros jugamos el sábado y tenemos la mala pata de empatar, ¿qué van a hacer tus
tu amigo moro.
Oh, chungo.
Chungo, ¿no?
Chungo, sí. Empata como mínimo.
¿Cómo?
Así que empata seguro. Si nosotros empatamos, yo empata o gana Melilla. Acuérdate lo que yo te digo.
Sí, ¿no?
Sí. Yo le digo a Miste que este partido es peor perder. Hay que ganar. Si nosotros ganamos, campeones.
Sí, ya está. Eso está claro.
Vale, y si nosotros empatamos el sábado, ya el domingo, ya a las 12 de la mañana, ya coger alguno aquí en el puerto. Para darle una paliza a alguno de Melilla.
Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues nada, ¿alguna preguntita más?
No, nada más que Mister, yo creo que nos va a ascender seguro. Yo estoy rezado y Mister nos va a ascender fijo.
Este Mister nos asciende fijo.
Sí, yo voy allí. Yo voy de la grifa allí para celebrar todo lo que quiera.
Muy bien, hombre, aunque suframos, ¿no? Aunque no, estemos a punto de...
Sí, pero yo me voy a morir, no sé, por Dios.
Pero tú tienes un remedio ahí en Ceuta que nosotros no tenemos. Buenas noches.
Sí, claro. Yo terminé partida ayer y estuve colocado hasta hoy por la mañana, está colocado.
Bueno, un fuerte abrazo. Por aquí te espero el día del Jaén.
Un abrazo, Fabri.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, nada, especialista en fútbol africano. Conoce a todas las moras que se quedan cuando, en su casa mientras los maridos van al fútbol, ahí las conocen. Un fenómeno, tío. Bueno, vamos a seguir un poco, estamos en el momento, vamos a ver si terminamos y pasamos el micrófono, porque estamos en las tres. Hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué es que yo tengo un cariño especial a este futbolista? Y aunque se ha enrollado un poquito, pero a mí me ha gustado. Dice... ¿No le parece injusto el trato que está usted dispensando a Felipe Sanchón, jugador de gran calidad demostrada en esta misma temporada, porque según usted no ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado, teniendo en cuenta que han sido dos oportunidades, esto fue antes del partido de ayer, y que sumando los minutos jugados no ha superado los 15? ¿No podría esto minar la moral del jugador? Ya vimos ayer que no, ¿eh? El rato que salió Felipe salió a comerse el mundo. ¿Le parece esto... bien, puede afectarle al futbolista? Un fuerte abrazo y mucho ánimo.
No sé si le puede afectar o no. Yo con el futbolista pues ya hemos hablado en alguna ocasión, y yo particularmente he hablado, ¿no? Yo creo que es un jugador más de la plantilla y un jugador que pues en cualquier momento puede ser titular o no puede serlo, pues como todos, ¿no? Y bueno, pues yo me he inclinado por otro tipo de cosas. Creo que no me he equivocado mucho tampoco, y ya digo que Felipe es un jugador que en cualquier momento puede jugar, él lo sabe, ¿no? Uh-huh. No es, o sea, que yo no cuente con él, que va, todo lo contrario.
Ahora se termina ya, José, ¿no?
Sí, me preguntan, ¿cuáles son las claves básicas, señor Fabri, de una eliminatoria de ascenso?
No solo eliminatoria de ascenso.
Yo creo que, pues... es importantísimo no recibir goles, sobre todo en casa, ¿no? Uh-huh. Las eliminatorias de ascenso, los equipos se tientan mucho, son muy igualadas, no se pueden cometer errores, hay que ser equipos serios, y el hecho de que tú a lo mejor pues juegues primero en casa y no recibas goles puede ser una garantía importante de cara a ir fuera de casa. Hay que saber competir muy bien y darle al juego lo que necesita en cada momento.
Yo sé, Mister, que a usted no le gusta hablar de esto, pero en la situación que estamos, si hubiera acabado la Liga, el Granada se tiene que enfrentar contra los tres primeros, que además ellos ya sí que se lo son, la Ponferradina, el Corcón y el San Andreu. ¿Prefiere alguno? ¿Le da igual?
Me da exactamente lo mismo. O sea, tengo mucho respeto por todo, por cualquiera de los tres, pero yo os digo, o sea, que llegado a ese punto, si el Granada es primero, sinceramente lo digo, no tiene que temer a ninguno.
La Ponferradina es el equipo que más se parece a la forma de jugar que usted trata que tenga de Granada.
No, yo creo que el equipo más competitivo en ese sentido, no conozco mucho a San Andrés. La Ponferradina la vi este año 14 o 15 veces, la conozco perfectamente, sé cómo juega, sé lo que hace.
Entonces ese nos viene bien.
Sería un equipo pues también muy competitivo y muy trabajado, un equipo difícil, pero vamos, yo le tendría respeto pero nunca miedo, o sea, nunca diría que y luego os voy a comentar un detalle. Yo creo, pero creo que el Alcorcón, que lo habéis visto además en las eliminatorias de la Copa del Rey con el Madrid, pues un equipo muy muy trabajado también, muy peleón, defensivamente muy fuerte, con un ritmo de juego muy alto. Pero que este Granada no tiene nada que envidiarle a ninguno, ¿no? Y yo precisamente hoy he estado hablando con alguna gente de algunos medios de comunicación que me han llamado de fuera de Granada y con algún técnico. Yo os puedo decir que a la Granada le tienen pánico. A Granada le tienen pánico, o sea, en el sentido de que hubo alguna gente que me dijo que, por ejemplo, gente del Oviedo, gente por ahí, no, dice, no, nosotros no queremos ver a la Granada ni en pintura, a la Granada que quede campeón, que no queremos, y que ascienda. O sea, que no lo queremos ver delante. Y como ello, hay muchos más equipos que piensan de la misma manera.
Bueno, vamos a pasar el micrófono. Yo no sé, quedan cosas, seguro. Venga, adelante, Lolo.
Hola, buenas noches. Le he oído hablar mucho de competitividad en los equipos. Entonces me gustaría que usted en un momento determinado me dijera si en su equipo ideal el tanto por ciento que tendría la competitividad, la técnica o la disciplina para aplicar estas dos primeras.
Es que competir es un compendio de todo eso, ¿no? De aspectos tácticos, de aspectos técnicos, de aspectos físicos. Entonces yo creo que competir, digamos que en fútbol está hecho como una película, es como una película, ¿no? Entonces van pasando las imágenes y en fútbol pues cada imagen, digamos cada, no me acuerdo cómo se llama eso,
fotograma
o lo que sea, digamos que es una secuencia espacio-tiempo en ataque y en defensa. Entonces el competir es que tu equipo, tus jugadores en esa secuencia espacio-tiempo salgan ganadores de cada una de ellas, a nivel táctico. Puede ser un poco más bonito, puede ser un poco más feo, pero es que competir es eso. O sea, tú a lo mejor puedes hacer un fútbol muy preciosista, un fútbol de salón, un fútbol, no sé, o sea, como se le quiera llamar, y a lo mejor no es competitivo, ¿no? Y viene después, a la hora de ascender, pues aparece la hija de turno, el Hugo en su día, o el Eibar, que son equipos aguerridos, que juegan de una determinada manera, con plantillas, jugadores de segunda B muy inferiores a otros, pues que estaban en el Castellón, que estaban en el Cádiz, que estaban en equipos históricos que llevan muchísimos años y que no han sabido competir en segunda división B y no han ascendido, y ascienden equipos que son pues el Real Unión, sin ir más lejos, ¿no? Inferiores. Entonces yo creo que eso es lo que yo trato de hablar a nivel de competir.
Felipe.
Buenas noches, mister.
¿Qué tal?
Vamos a ver, ¿qué papel ha podido tener Roberto, José Alfonso en la transición entre usted y Miguel Ángel Álvarez también?
Hombre, pues es un papel fundamental, ¿no? Porque yo he contado con ellos, digamos, gratuitamente para todos, o sea, en el sentido de que han tratado de ayudarme, lo tratan cada día, han tratado de informarme, de buscar siempre lo mejor para el equipo. Entonces, pues son unas bases importantísimas, unos pilares importantísimos en la transición del cambio de entrenador, no cabe duda, ¿no?
Adelante, esta noche tenemos la primera vez que has venido. Venga, tírale.
Hola, buenas noches. Me gustaría saber si usted tuviera la posibilidad de entrenar el Granada el año que viene en segunda, ¿trabajaría igual tácticamente? ¿Con el mismo sistema de juego?
Yo no sé, o sea, no me gusta hablar nada del futuro en ese sentido, porque además yo lo, con el presi, es lo primero que me ha dicho cuando hemos hablado, que yo no quería ninguna cláusula en el contrato ni nada que me atara a Granada de cara al año que viene, ¿no? Que lo inmediato era intentar ascender este equipo y que luego, pues, de otras cosas ya se hablaría. Cambiarían las cosas porque una cosa es tener 8 o 9 semanas para hacer una pretemporada y trabajar, pues, una serie de cosas, y luego tener la primera fase de la competición para seguir trabajando, para equilibrar ciertos detalles, y otra cosa es el estar en competición y tener que intentar ganar cada domingo y compaginar todas esas cosas. Bueno, había cosas que tendrían unos fundamentos pues a nivel táctico yo creo que mejores y cosas que se podían cambiar y mejorar, no cabe duda que sí.
Bueno,
a ver, dale. Venga, Felipe.
Mister, ¿tiene usted ya información del próximo partido en Caravaca? ¿Cuándo se va a jugar? ¿A qué hora? ¿Dónde? Porque parece ser que se está rumoreando que puede ser el Lorca, por la situación de fiestas.
No tengo...
¿Hay algo oficial?
No tengo, de momento, lo único que sé para planificar la semana y eso es que creemos que el partido va a ser el sábado, ¿no? El sábado por la tarde, pero en base a eso hemos... digamos que estructurar un poco la semana para trabajar, pero no sé más nada, o sea, sinceramente te puedo decir, a estas alturas no sé más nada.
Martín.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, Camacho hablaba del otro fútbol, y yo quería saber, usted que ha habido playoffs de ascenso en otros equipos, ese otro fútbol, ¿qué importancia tiene en las fases de ascenso? Le voy a hacer una pregunta más directa porque como usted he visto que es sincero, imagino que le agradará que también lo sea. El año que el Mérida se quedó por delante del Granada, ¿al equipo lo metió en liguilla Fabri o Fouto?
Yo estoy convencido que ese año, sinceramente te lo digo, en liguilla al Mérida lo metieron principalmente los jugadores y en un tanto por ciento muy pequeño el entrenador. Y yo no sé si hay la gente que le puede parecer mal, pero lo que hicieron en ese caso la gente que estaba al cargo del equipo fue restar, porque un equipo al que no le pagan y que lo engañan constantemente, yo creo que eso en vez de ayudar es restar. Y el Mérida en ese momento yo pienso que no tenía dinero ni ninguna artimaña para poder de alguna manera ayudar, como tú dices, por la parte de atrás, o sea, pero totalmente convencido de que no. Pero es un mérito enorme de los futbolistas.
Y otra cosa que quería preguntar es si, pues yo siempre oigo hablar de, como decía Curro antes, de competitividad. Yo creo que es la palabra que más se ha dicho desde que usted está aquí, ¿no? Y pero yo desde que oigo esa palabra y se dice que estamos compitiendo, lo único que hago es sufrir. Entonces mi pregunta es: si uno gana 4-0 no es competitivo, es decir, para ser competitivo hay que ganar por la mínima y pidiendo la hora.
No, si ganas 4-0 yo pienso que compites mucho mejor. O sea, el hecho de ganar 4-0 para mí significa competir mucho mejor. Si eres capaz de ganar todos los partidos 4-0, para mí es competir mucho mejor que ganar por 1-0.
Venga, Fernando.
Y si eso lo decía el Granada antes en casa, que ganaba 4-0 y 5-0, 6-0, el entrenador sabía competir y sabía trabajar mucho mejor al equipo que el actual.
Yo tengo varias preguntas que, buenas noches, mister, he ido aquí anotando mientras usted contestaba. A esto último que decía Martín la pregunta, a mí me suena un mister de primera que decía mucho la palabra competir, lo dice, que es Caparrós, ¿no? No sé si es el modelo, él decía que había que competir antes de salía al campo, pero bueno, no, esa no es mi pregunta. Mi pregunta, la primera, es quisiera saber similitudes y diferencias de la plantilla del año pasado del Cartagena y la de este año del Granada desde el punto de vista del míster que tuvo las dos. Esa es la primera pregunta.
Son plantillas muy parecidas. Yo destacaría, pues, el año pasado a nivel individual tres o cuatro futbolistas en el Cartagena que yo creo que marcaban mucho la diferencia. El tema de Mariano, un mediocampo que sigue jugando titular indiscutible ahora en segunda división A. Carmona, que se ha ido al Recreativo de Huelva, que yo creo que era un banda y un jugador de por dentro y por fuera excepcional, importantísimo. Lo cual no quiere decir que los de aquí no lo sean, ¿eh? A ver si nos entendemos. Y bueno, pues yo creo que Rubén, pues, era un portero que yo peleé mucho por llevarlo allí y al final se llevó un portero excepcional, ¿no? De hecho, tiene muchas novias de equipos de superior categoría. Y después, por lo demás, yo creo que es un equipo, pues, muy parecido, ¿no?
Pero a pesar de ser un grandísimo equipo como era el Cartagena, sube en el descuento con un gol medio de churro y bueno, que no se paseó ni mucho menos el día de ascenso, ¿no?
No, para nada. Para nada. Yo creo, sinceramente, o sea, abundando, yo creo que es... yo antes destaqué a los otros jugadores del Cartagena, pero yo creo que la plantilla de Granada es infinitamente superior a la del Cartagena del año pasado.
Y
claro, es que decíamos lo de sufrir, si el ascenso del Cartagena lo vimos nosotros, no llegamos al final, porque vamos, se fue con un tío menos, perdiendo y meter en el descuento.
Pero el fútbol tiene cosas extrañas, porque el Cartagena, pues la última vez que jugó playoff con el vecindario, pues se hinchó a crear ocasiones de gol y a jugar y a hacer cosas y no consiguió ascender. Y pues este año con el Alcoyano, en los dos partidos, tanto en Cartagena como en Alcoy, pues el Alcoyano yo creo que le ha pasado por encima, y al final el que ha ascendido ha sido el Cartagena, pues con mucha suerte, en una acción ya casi en tiempo de descuento, con un jugador menos, con tres o cuatro jugadores lesionados y tocados arrastrándose por el campo, y bueno, pues ha conseguido ascender.
Román.
Mister, usted ha dicho textualmente que todos los jugadores son buenísimos, la calidad humana de los jugadores del vestuario es espectacular, pero bueno, al margen de lo que pasó este domingo en el partido, yo he estado en algún entrenamiento que otro y le he visto que a Dani Benítez está todo el rato como de encima de él, dándole caña. No sé si ha establecido con él una relación más paternal o... Lo cierto es que Dani Benítez está más enchufado desde que haya usted, pero no sé si esto que yo estoy diciendo es cierto, una apreciación mía, o estoy equivocado.
No, yo trato de que no Dani Benítez, o sea, de que todos los jugadores de alguna manera tengan el foguete en el sitio que tienen que tenerlo, ¿no? Para que seamos, o sea, que la gente ande, quizá también un poco debido a mi carácter, pues que estoy siempre ahí encima de la gente, incluso en los partidos. Y hombre, yo creo que Dani Benítez, todos sabéis que es un grandísimo futbolista, ¿no? Que está aportando cosas. Entonces, pues yo creo que los entrenadores, tanto a Dani como al jugador que sea, pues tenemos que intentar sacar el mayor partido de ellos, exprimir, digamos, de alguna manera, dentro de lo posible, lo mejor, ¿no? Es bueno para el equipo, es bueno para el futbolista a nivel individual, yo creo que es bueno para todos. Entonces Dani, pues yo creo que ha ido, es un futbolista importante, debemos de, en cierta medida, pues darle confianza, con respeto también, respetando a todos los demás, porque cualquiera puede jugar. Yo creo que no lo está haciendo mal y yo creo que eso es bueno para el equipo.
Voy. Fernando, venga.
Es que hacen preguntas y me viene otra a la cabeza. Parece ser que el míster, si es verdad o mentira, recién llegado aquí por lesión en uno de los primeros entrenamientos, a Dani Benítez le dijo: mira, date una vueltiña y ahora viene algo que pasaría. No sé si es verdad o mentira. Míster, curiosidad tengo de saber, se ha hablado mucho y bueno, es algo que pasó, un fenómeno en el fútbol, el caso Peterman, y usted lo vivió, si nos puede contar un poquito cómo funcionaba, qué pasó, y por curiosidad nada más.
Sí, hombre, no hay ningún... Yo he dicho muchas veces que la gente puede pensar que es una mancha, ¿no? Pero en la carrera de uno, el hecho de estar con Peterman. Yo siempre me he sentido, pues, para mí ha sido una experiencia más de vida, ¿no? Que te, de alguna manera, te puede enriquecer. Yo creo que a mí sí me ha enriquecido. Peterman es una persona extraordinariamente inteligente. Es una persona que la gente tiene una información equivocada sobre él, porque es una persona que dicen que es un ruso multimillonario. Es mentira. Él se ha escapado de Ucrania junto con su padre. Es una persona tremendamente pobre y se ha escapado y se ha buscado pues un modo de vida en Estados Unidos, yendo a colegios de lo más bajo y trabajando lo más bajo, y pues así poquito a poco lo que él tenía es una, pues un poderío y una condición física enorme que le ha valido para ser pues olímpico con el equipo de Estados Unidos en triple salto, y ha venido a las Olimpiadas a Barcelona 92, lo que pasa es que no ha podido participar por una lesión, y bueno, pues le ha gustado España y se ha quedado. Y digamos que es una persona súper inteligente, porque ha salido de la nada, y saliendo de la nada y sin tener absolutamente nada, se ha logrado un patrimonio importantísimo, pues a cuenta de muchas cosas, entre ellas a cuenta del fútbol. Y Peterman lo ha comprado al Alavés, como se ha dicho la gente. O sea, Peterman ha sido una persona que ha sido súper inteligente, pues para, sin poner un duro, hacerse con un equipo de fútbol. Por poner un caso, ¿no?
Bueno, y no sé si alguien más quiere, yo quiero hacer una última pregunta un poco más, más distendida, más así.
Ha dicho no, que, si no tengo inconveniente en hablar de
que coincidió con Lippi en la Juventus, ¿no?
Lo fui a ver allí
en Turín, ¿no?
Sí.
Entonces la pregunta que yo tengo es si no lo confundieron con un jugador con su mismo nombre, Fabrizio Ravanelli.
A mí hay muchos amigos que me llaman Ravanelli por el tema del pelo blanco.
El corte del pelo idéntico.
Sí, por el tema del pelo blanco. Pero sí, yo he ido, hubo un año que me dediqué a ver, a entrenar pues a todos esos equipos que habían sido campeones de Europa, entre ellos la Juve, el Milan, el Ajax. Y hubo un año pues que me dediqué a estar, con permiso de los equipos, a visitarlos y a ver su modo de trabajar y sus, lo que hacían. Entre ellos la Juve.
Una más, venga, que estamos a punto.
Fabri, 0-2, descanso, ejerce de psicólogo o intenta corregir tácticamente al equipo.
Yo creo que es una mezcla de todo. Si vamos 0-2 siempre tiene que ser en base a algo que se ha trabajado, que el equipo lógicamente pues todos debemos de saberlo, y pues de alguna manera hay que intentar que ese ya sea un resultado inamovible, en el sentido de que ya es el peor que podemos tener, y en base a lo que hayas trabajado durante la semana y a los fundamentos tácticos, pues digamos que fortalecer ese resultado, ¿no?
Bueno, ¿alguien más? La última oportunidad, Ramón. Venga, Ramón, la última.
Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente un ruego. Jugando al ataque, de modo defensivo, pero simplemente que nos asciende por lo que nos asciende.
Muchas gracias, Ramón. Eso lo queremos todos, creo. Bueno, y antes del resumen, José, permíteme un segundillo, Fernando. Permíteme un segundillo, solo decir a los que estáis aquí presentes que ayer el míster cumplió años, fue su cumpleaños. Así que muchas felicidades al míster, y aunque ha sido un poco tarde, pero yo me he permitido traerle, porque bueno, el míster no está aquí y no sabe seguramente lo que es un pío, ¿no? No, bueno, pues entonces lo vamos a probar esta noche. Pío, no, no, que lo vamos a probar porque traigo dos docenas, uno para cada uno. No va a faltar porque yo estoy a dieta y no voy a comer leche. Lo que pasa es que me voy a ver la obligación de enseñarle cómo se comen los ciudadanos. Pero eso es por obligación. Entonces, pues bueno, vamos a tirar de aquí. Se ve que son dulces, ¿no? Entonces el peón no se coge, se saca y directamente para dentro. Y se da un chupetón. Así que va cual pavo, hombre.
Oye, que muchas gracias y muy amables, ¿eh?
Pues
¿puedo comer o no?
Bueno, vámonos. Ahí está. Le ha faltado el chupetoncillo, pues venga.
La próxima.
Es que el primero está dulce.
Me cago en la leche, esta dulce.
Jorge, por favor, hombre. Pues nada, lo que nos gustaría, mister, es que cumpliera muchos años con nosotros, que nos suba a segunda, como dice Ramón, sí o sí, por la vía que haga falta, que si hace falta el otro fútbol de Camacho, Martín, ¿cómo es el otro fútbol de Camacho? Ok, lo ponemos, que no pasa nada, hombre. Pero que nos toca. No os vayáis, ir comiendo el dulce. Porque ahora nos queda el resumen de nuestro José Guerrero, de nuestro psiquiatra de guardia. Aquí estamos todos medio locos, José.
Totalmente. Bueno, pues un placer estar al lado del señor Fabri. Creo que ha estado cómodo también, creo que ha estado a gusto.
Sí, el placer ha sido mío.
Entre granadinista. Y bueno, me parece un hombre responsable, un hombre seguro, trabajador. Me gusta eso de que no me ponen la presión, ¿no? Lo dice sin presión ninguna, lo dice claramente, creo que lo hemos visto aquí esta noche. Y si hay dos frases que se puede resumir todo, ¿de qué depende el ascenso? ¿De qué depende? Pues depende de competir, ¿no? De la competición, sí. Que lo decía el señor Fabri. Yo quiero terminar también haciéndole un obsequio al señor Fabri por su cumpleaños y por haber sido el día del libro, pues vi un libro que une a Granada y a Galicia, está en galego, por eso preguntaba antes si hablaba galego, y une a dos poetas como García Lorca y como Rosa de Castro. Ajá. Y este muy cortito, Federico: qué profundo y qué respetable es la diferencia que existe entre Andalucía y Galicia, y cómo existe, sin embargo, una corriente subterránea de su conciencia, un eje espiritual que ata a su hombre. Eso dice Federico. Yo le quiero entregar esto al señor Fabri y terminar. Yo no sé hablar gallego, pero a mí me ha escrito algo en galego y se lo quiero leer en su honor. No sé si está bien o mal, ¿vale? Pero creo que todo el mundo puede entenderlo. Que moitas sorte para o Granada, a túa sorte será a nosa. Moitas grazas, vémonos na fonte das batallas.
Ahí está. Pues nada, antes de pasar a Román para que despida, agradecer a nuestros patrocinadores, en primer lugar a Hotel Corona de Granada y Madrid, a Dulce Maritoñi, Gabinete Jurídico Martínez Galán, Pastelería Maritini de Almuñécar, al Festival Internacional de Poesía de Granada, ya he visto que hasta José se ha contagiado esta noche, a la Posada del Candil en Serón, Alimentación San Agustín en el centro de Granada, la de toda la vida, Autocares García Chica, que son quienes nos van a llevar a pasear por España para subir a segunda, Cuevas La Solana en Graena, Cervecería Mesón Ballesteros en Maracena, Vallatapa, a Telemóvil, telemovilgranada@hotmail.com y a las www.granadacf.info, que siempre con nosotros. Román, ay, me falta nuestro último patrocinador conseguido en este momento: Informe y Gestión José Luis SL, Gestoría del Banco Popular en Extremadura y Andalucía con el Granada segunda, este sí que sabe. Román, todo tuyo.
Pues bueno, simplemente nada, desde otro FM, pues como siempre, daros las gracias al equipo de 5001 Radio, que hacéis posible este programa que es vuestro, que tenemos el gusto de pinchar con el 99.9 del dial. A todos los oyentes, decirles que el fin de semana, no sabemos qué día exactamente, pues les emplazamos a que escuchen el fútbol, tanto por 5001radio.net como por otro FM. Por supuesto, las gracias al invitado, al Mr. Fabri, por tener la gracia de venir esta noche con nosotros.
Mister, ¿quiere apuntillar lo último?
Nada, que ha sido un placer estar con vosotros y vamos a ver si nos vemos en esa fuente.
Yo creo que
sinceramente soy optimista, con mucho respeto, porque no me gusta poner el carro antes que los bueyes, pero yo creo que el que nos quiera bajar del ascenso va a tener que sufrir mucho.
Muchas gracias.